En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal esta semana junto a Ignacio Briones con un invitado estelar. Amigo, además nos conocemos hace muchísimo tiempo, hace
muy querido,
años muy querido
y admirado.
Oye, y de la casa, sí, el alcalde de Providencia, estamos en Providencia, el alcalde Jaime Belolio. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, pues, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ambos aquí.
Un gustazo, además que fue, ahora que están de moda los voceros, fue un gran vocero.
Gran vocero. Ah,
¿no? Pero además, gabinete ahí en momentos duros.
Es bien notable porque Jaime, podríamos decir que todavía es relativamente joven, pero tiene una extensa carrera pública y política. Porque yo por lo menos lo conocí el año 2003 como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Era mi último año de estudiante de la universidad y Jaime fue presidente de la Federación. Y uno pudo votar por ti porque era de posgrado, ya no estaba en pregrado, estaba en posgrado y luego de posgrado no teníamos, curiosamente no teníamos derecho a voto por la Federación, ¿no? Pero éramos estudiantes de la universidad.
Fue un bonito debate ese en todo caso, perdona que te interrumpa, porque habían otros estudiantes de otras facultades que sí querían que los posgrados pudieran votar. Y entonces en algún momento nosotros dijimos, bueno, entonces que puedan votar los que estudian en MBA también. Y entonces Se acabó la discusión y no votaron los posgrados.
Es que habían puesto una residencia mínima, como que los extranjeros que voten una residencia mínima. Si estáis 2 años haciendo posgrado, tenéis derecho a voto. Bueno, pero ahí fue tu primera experiencia pública de mucha presencia, como presidente de la Federación de Estudiantes, la Católica, además tanta tradición, y después diputado por San Bernardo, distrito...
Así es. Al principio era 30 y luego se pasó a llamar 14 cuando 14. Se juntó con la provincia de Melipilla y Talagante, y la provincia del Maipo.
¿Y tuviste dos periodos?
Dos periodos. En verdad estuvo un y medio.
Uno y medio. Sí. Distrito, además, que venía del actual presidente de la República, ¿no?
Así es.
De José Antonio Kast. Y después, por esas cosas de la vida, el año 2020 asumiste como ministro secretario general de gobierno, ministerio céfalo hoy día, o bicéfalo, porque es compartido con el Ministerio del Interior, y posteriormente asumiste a contar del año 2000, hasta el turno no se pierde,
24
a fines del 24 como alcalde de Providencia. Muy bienvenido, Jaime.
Muchas gracias, pues.
Oye, yo sé que tú vas a responder que obviamente si te nosotros siempre hablamos un poco de la parte biográfica a nuestros invitados, somos copuchentos, y si te pregunto probablemente me va a decir que lejos tu mejor experiencia pública de alcalde, que es lo que correspondería, pero si descontamos el periodo de la alcaldía, vamos a hablar de eso, ¿qué fue lo que más te marcó? ¿Qué fue lo que más te marcó en tu experiencia pública, en tu experiencia política, en tener cargos de representación?
Buena pregunta. Mira, lo hace que es cierto que lo más entretenido que he hecho hasta ahora es ser alcalde.
Que es muy entretenido.
Y es también justamente porque puedo comparar con lo que me tocó en el Congreso, lo que me tocó en el gobierno y lo que hoy día veo desde el mundo más local. Entonces, en el Congreso, a mí me encanta debatir, me gustó sobre todo mi primer periodo en el Congreso que me tocó ser contraparte de esta bancada estudiantil que venían después de la movilización en el 2011, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Carlos Cariola, digamos, entonces...
El ser humano nuevo y bueno.
Ellos eran en ese momento...
El hombre nuevo.
Eran nuevos, venían a revolucionarlo todo, uno veía cómo se empezaron a rendir, digamos, parte de la ex concertación, hoy día socialismo democrático, versus, en esa como en el relato que ellos ponían, y fui su contraparte en educación. Y me tocó literalmente ir a cerca de 600 debates. Wow. A lo largo de todo Chile, entonces en colegio, y eso me permitió poder conocer también una realidad mucho más profunda que antes había visto de manera distinta. Cuando trabajé en el programa Joven el Servicio de Chile de la Fundación Jaime Guzmán, eso me permitió conocer municipalidades a lo largo de todo Chile. Pero acá era todavía más en la entraña, ¿no? Era como meterte adentro de los colegios subvencionados que estaban en distintas poblaciones de distintas comunas de Chile. Entonces eso fue súper impactante en términos como del volumen de lo que significaba esta conversación. Y luego, en el segundo periodo, una de las cosas que me impactó más bien fue como la pérdida de la capacidad de dialogar al interior del Parlamento. Ya era distinto porque no era yo un diputado opositor. En mi segundo periodo ya era el presidente Piñera quien había estaba asumiendo su segundo periodo. Y viene el estallido y yo creo que parte de esa capacidad de interpelación en donde tú podías literalmente cruzar al frente, sentarte y tratar de... Al menos estar de acuerdo en algunos diagnósticos y después en algunos fines y por tanto discutir sobre los medios, creo que se derrumbó muchísimo. O sea, hubo un retroceso en la capacidad de debate de manera brutal Y después vino la pandemia, entonces además tener ese mismo estatus por Zoom, claro, ya era no, lo peor de los mundos. O sea, si ya en presencial era difícil, ya en la otra forma era ya brutal.
Además que muchos de esos Zoom eran transmitidos por Emol en vivo, entonces exacto, el comportamiento de los parlamentarios se trastoca por completo.
Total, y los matinales.
Y la comisión, claro, era, podías decir lo que quisieras, y si eras muy agresivo, además de grabarte a ti mismo, digamos, después apagáis la pantalla y te vais, pues.
Claro.
Cosa que en una mesa, digamos, no ocurre. Entonces, eso también fue como un impactante, como tan rápidamente se degradó parte de este ánimo de discusión política que es legítima, donde se expresan esta diferencia. Porque al final, y yo sé que esta hora es liberal, ¿no? Pero la democracia no significa que todos seamos iguales, sino que todos somos semejantes. Es decir, que tenemos un espacio en el cual nuestras diferencias pueden convivir. No es que todos seamos idénticos. El espacio común para discutirlos, y que debiese ser como el mejor de ellos, es el Parlamento, pero no lo es. Más bien es como un espacio de trincheras.
Oye, a mí se me
quedó... Perdona, y entonces para terminar eso, ahora me doy cuenta que hay una es muy distinto, porque la gente que se te acerca, además del el problema cotidiano, que es súper legítimo, tiene una aproximación...
Ahora en la alcaldía.
Ahora siendo alcalde. Tiene una aproximación que es muy distinta, porque lo que quiere es que se imaginan a sí mismo conviviendo juntos con otros, aun cuando no le caiga también su vecino. Y por tanto está mucho más disponible a la colaboración en vez de simplemente a la confrontación.
Claro, probablemente al comienzo puede haber un poquito más de distancia, prejuicio, pero después ya en la cotidianidad el alcalde es un hacedor y un solucionador de problemas.
Tal cual. Y en esa mejora de la calidad de vida también hay una... Es mucho más inmediato ver los resultados.
Sí, eso es muy bonito. Entonces, en el Parlamento entonces leyes y después sigue la siguiente ley.
Es ley que te demoráis un año y medio, que tú, por definición tiene que ser abstracta y tú te la imaginas puesta en tu distrito, pero es nacional y no te fijas mucho en cómo se implementa.
Y no tiene un autor claro tampoco.
No, pues es colectivo.
Es un colectivo, entonces no...
Después en lo nacional, lo que me tocó a mí, no es lo mismo para quien es ministro sectorial. Era, de partida que todos los otros ministros también pudieran jugar bien a la pelota y que salieran bien, pero por definición también es la aplicación nacional de una política que se diseñó desde el Congreso. En cambio, hoy día estás viendo la última milla de la política pública. Claro. Y eso lo hace muy interesante, lo hace muy entretenido y ves las fallas del proceso para arriba, digamos.
Oye, y tu experiencia como ministro, que además entraste en un momento súper difícil, desde el punto de vista... litúrgico, diríamos, fue un misterio doloroso, gozoso.
¿En qué me entraste?
Yo entré en julio del 2020.
Justo para los retiros, después del primer retiro. ¿Fue doloroso, fue gozoso?
Entré un par de semanas después del pic de la pandemia.
Sí, pero todavía era un momento súper complejo el país.
El presidente tenía algo así como 10% de aprobación.
Sí, o 7.
Pero era muy crítico, 14.
Sí, no, 12, ya puede ser 12.
Veníamos de 6%.
Pero era de alto riesgo, lo que quiero decir.
Sí,
es decir, yo salí del Parlamento donde teóricamente tenía...
No, mucho coraje, mucha valentía, y salto a una piscina sin agua.
Y creo que fue una muy buena decisión. Fue muy difícil, sobre todo al principio, que además que había que subirse a un carro de alta velocidad sin ninguna introducción.
Y que podía, además, desbarrancarse.
Y que podía terminar yo afuera rápidamente, ¿no? Por meter las patas o por lo que fuera. De hecho, me acuerdo que entré en julio y justo habían tenido que cambiar la cuenta pública.
El 28 de julio, porque además fue el día que yo salí.
Exactamente. Tuvimos que cambiar la cuenta pública por la pandemia, entonces era como 3 días después.
Claro.
Y tuve que aprenderme la cuenta pública en 3 días, po. Cosa que uno ahí como ve el
trabajo. Pero mira en retrospectiva y vi una experiencia que quedó...
No, para mí fue una experiencia extraordinaria. Fue muy buena.
Y fue un gran vocero además. O sea, como casi toda la apuesta del presidente Piñera la chuntó, digamos. Que se, como que te enchufaste al tiro, inteligente, claro, para hablar,
fue bien interesante un par de cosas que me dijo el presidente en el momento que me nombra. Porque ahora esto ya lo podemos develar, pues, porque fuiste tú quien me llamó un par de días antes. Habíamos hablado sobre esta idea.
Vamos a clasificar cosas. Nosotros conversamos mucho, nos conocemos hace mucho tiempo con Jaime, y ya me había comentado, me había dejado caer la idea que estaba profundamente, no sé si lateado en la palabra, pero desencantado de la vida parlamentaria. Claro. Y creo que me comentaste algo así, oye, de Seremi en la región más extrema feliz porque esto ya no aguanto más acá.
Tal cual, y yo me acuerdo que parte de la conversa fue como, ya, pero ¿qué no serías? Y yo le dije, ministro de Interior.
La mamita caliente aquella.
Justo lo que estábamos buscando, ¿ah?
La mamita caliente aquella, ya.
Bueno, pero entonces cuando el día mismo que el presidente me llama, que fue el mismo día el cambio de mando ese día por la mañana, a pesar de que ya...
¿El mismo día te llamó?
El mismo día en la mañana. Sí, 7:45 de la mañana.
La clase.
Nos habíamos hablado en la noche, pero 7:45 me llamó. Y yo le digo, presidente, ¿usted está seguro? ¿Por qué? Me dice. Y yo le digo, no, porque yo he tenido opiniones, he sido controversial, y por tanto, obviamente, si yo asumo de vocero, cargo con esa mochila también de estas controversias. Me dijo, no, mire, yo lo he seguido, lo he visto, estoy de acuerdo con la inmensa mayor parte, pero usted tiene que entender que cuando entra acá, ya no habla por usted, sino que habla por nosotros. Y ese cambio de switch es importante, o sea, el dejar de hablar...
Especialmente en un parlamentario.
Exacto. El dejar de hablar del yo creo a nosotros creemos y sentir la responsabilidad de lo que significa el nosotros creemos.
Y las consecuencias lo que dice, pues.
Así que para mí ese primer switch de cambio fue súper relevante. Después fue obviamente un honor trabajar con la cantidad de personas ahí que estaban enfocadas en la pandemia y en esta urgencia que era global, donde no había una respuesta evidente porque no había... Estábamos todos en el mundo aprendiendo, digamos, cómo se hacía esto. Desde la apertura, desde las vacunas, desde todo, digamos.
¿Fue tu experiencia más exigente como el humano en la intensidad del esfuerzo que había que dar?
Sí, yo creo que sí. O sea, para mí las rutinas eran muy intensas.
24/7.
Yo, mis horarios como eran, no sé, terminaba como a la 1:30, 2 de la mañana, y a las 6:30, cuando sonaba el despertador, lo primero que hacía era ver que me había perdido en esas 4:30, digo.
Y que muchas veces eran cosas terribles.
Y algunas veces eran duras, y los viernes ya estaba medio acostumbrado a tener que llamar al subsecretario de Interior para decirle, oye, estoy cansado, estoy en mi casa, ¿me puedo tomar una copa de vino?
Claro, porque además los viernes eran muy difíciles, los viernes de protesta.
Muy complicado, y algunos de esos viernes, a las 2 de la mañana tenía que estar despierto escribiendo
comunicados. Es verdad que el vocero no tiene respiro, porque siempre tiene que estar al pie del cañón por si pasa algo que requiere comunicación.
Y como ustedes saben, porque conocen también muy bien a quién fue nuestro jefe, cuando pasaba algo, llamaba al tiro.
Al tiro.
Y entonces yo necesitaba saber qué es lo que había pasado y darle alguna información importante, porque si no era irrelevante, te saltaba para la siguiente. Lo cual hacía que tuviera que estar muy, muy presente.
Oye, y una pregunta desde el punto
de vista... Y eso desconectado te agota mucho, ¿no?
Y eso por eso, desde el punto... Esto se habla poco, desde el punto de vista humano, anímico, familiar. Estar conectado permanentemente a la contingencia y a las malas noticias, porque el vocero generalmente sale a explicar malas noticias más que a contar las buenas noticias. Típicamente la buena noticia es la del ministro sectorial.
O al presidente, no el vocero.
Y claro. El vocero sale a poner la cara cuando hay problemas. ¿Cuánto te afectó, digamos? Porque esto es como estar conectado permanentemente, un shot de adrenalina, pero que en algún minuto te puede derrumbar.
No, yo creo que físicamente fue muy intenso y emocionalmente, entonces en eso era clave y sigue siéndolo el día de hoy, ¿no? Contar con un equipo en el cual tú supieras que después de estar parado ahí en el patio de los Naranjos, en el patio de los Cañones, o en el entrepatio, y tener que comerte culebra, sapo, alacranes, después tenías un espacio en el cual podís relajarte, podís pasarlo bien, digamos. Yo creo que eso es fundamental y hoy día buena parte del equipo que me acompañó ahí está conmigo también hoy día en la municipalidad. Y yo creo que parte de lo que nos aprendimos ahí es lo que también aplicamos ahora en otro contexto. Mucho más feliz, digamos, mucho más disponible a hacer cosas distintas, también porque ya no es pandemia, por los momentos en los cuales estamos viviendo. Pero yo creo que ahí hay una cuestión que es clave. O sea, tú no puedes solamente estar en una pura pelea, digamos. O sea, necesitas también tener otro espacio en el cual hay colaboración, en el cual hay distensión.
Y la dinámica de equipo, que además fortalece tu trabajo en esa lógica más distendida, más de confianza, más de amistad, en un sentido no lúdico, sino que de confianza profunda, al menos mi experiencia también, es extraordinaria. Las cosas funcionan mejor. La gente está contenta porque se siente parte de algo importante, sobre todo en momentos difíciles, y te permite a ti también tener disfrutar. Mucha gente te pregunta, bueno, y fue muy terrible, y yo digo, no, es que disfruté, fue un periodo extraordinario de aprendizaje, que no me vaya a creer, pero lo disfruté. En parte por eso, porque uno tiene equipos sobre los cuales se apoya y lo pasas bien, en el sentido...
Y además tiene que notarse cuando uno es vocero, y es verdad que te toca recibir muchos combos y otros, pero si tú solo estás como en la lógica de la batalla... Termináis también transmitiendo eso.
Sí.
Y también tenés que transmitir las cosas positivas y darle
otra vista. Y transmitir certidumbre y transmitir algo de buena onda.
Y para eso necesitas sentirte así también.
Sí, obvio.
Es imposible, salvo que seas un hiper superactor, digamos, que no es mi caso. Entonces,
el lenguaje no verbal.
Y después de que saliste del gobierno, ¿Tuviste algún tipo como de, no sé si terapia es la palabra, pero algún tipo de rutina, de hábito o de actividad que te permitió como así como bajar la velocidad y recuperar como una vida un poquito más normal, más humana?
Sí. Yo viví en Buin, en Linderos, durante 12 años. Entonces, una ventaja que tenía es que cuando llegaba de vuelta a mi casa, había tranquilidad completa y total, po. O sea, no había ni un ruido de nada. Y a lo más escuchaba a mis perros por allá o algunos pájaros en otras partes. Y eso igual te ayuda, uno se da cuenta después, ¿no?
Cuando era ministro vivía en Buin.
Cuando era ministro vivía en Buin, sí.
Iba y venías todos los días.
Todos los días. Y siendo parlamentario también, entonces pero esa era una vida también que te permitía el escaso rato podía salir y vivir en una parcela, po. Sí. Entonces eso también te hacía como bajar un poquito cierta intensidad. Y yo diría después, mis amigos de ahí que vivíamos como en las distintas parcelas me dijeron, ya, está ahí obligado a que el 11 de marzo te vayas con nosotros a un viaje con toda la familia. Le dije, tan demente, le dije, no se puede, no. Entonces ya, el 11 no, el 12. No, le dije, déjame dormir un día. Y nos fuimos el 13. y nos fuimos a Foz de Iguazú.
¿Ah? Amigos, niños, todo el lote.
Arrendamos un bus, nos fuimos a Foz de Iguazú.
¿Un bus?
Sí.
¿Qué entretenido?
No en bus a Foz, nos fuimos en bus al aeropuerto. Un vuelo y nos fuimos para allá, eran como 20. Y eso me ayudó muchísimo, porque fue un cambio así instantáneo de switch. O sea, en el fondo literalmente era tener el teléfono apagado al tiro. Y entonces a la vuelta era saber qué es lo que ibas a hacer y para mí fue también muy buena la llegada a la Universidad de Andrés Bello. Para crear este instituto de políticas públicas, es decir, mantenía parte de lo que estaba haciendo, pero en otro ritmo, con espacios libres. El primer año, yo diría, fue bien intenso porque seguía viviendo en Buin, tenía que venir a Santiago. Me seguí juntando con el presidente Piñera. 180
kilómetros por hora y bajaste a 90, ¿no?
Sí, pues, exacto.
Hay gente que le cuesta ese acomodo.
No, pero para mí fue rico. O sea, volver a poder leer, volver a tener algo de espacio para hacer deporte, para hacer carpintería.
¿Tú haces muebles, haces carpintería?
Sí, me encanta. Y eso me ayuda mucho porque estás obligado a tener que concentrarte en eso, si no he perdido un dedo. Pues,
¿y eso cómo...?
Tenés que enfocarte así exactamente en lo que estás haciendo.
¿Cómo llegó a tu vida ese hobby?
Siempre he sido realmente curioso. Desde que era muy chico, mi mamá me decía que el peor regalo que alguna vez se le ocurrió darme fue una caja de herramientas, porque me puse a desarmar todo lo que estaba al frente de mí. Entonces, dice mi viejo que una vez había comprado un equipo de música que para la época de los 80 había sido muy bacán y yo lo desarmé entero.
Y después ya nadie lo podía
y
armar.
Y no se podía armar de vuelta. Entonces, siempre me gustó cómo meterme en eso, cómo funciona desde la electrónica, cómo se arreglan muchas cosas. Los juguetes antiguos se podían arreglar, digamos, sí. Los nuevos mucho menos. A pesar de que ahora me compré una impresora 3D, entonces ahora sí puedo. Y me gusta arreglar cosas, aún sabiendo que hay ciertas que no tienen solución, ¿no? Pero al menos es intentarlo. Y de eso llegar a la madera es muy notable, porque es un arte, ¿eh? Y con las máquinas de hoy día se puede hacer un poquito más fácil de como era en el pasado. Pero además la madera te trata bien si tú la tratas bien. Y eso es muy importante. Y te obliga a focalizarte y aprender. Entonces tomé curso desde video, pero sobre todo lo presencial, me encanta eso.
¿Tomaste curso a algún maestro?
Así es, hice un artesano. Par de cursos bien bueno.
¿Y cuáles son tus máximos logros en el mundo de los muebles?
Es que yo tengo mi mesa, mi sierra de banco, y tengo distintas herramientas con las cuales hago cosas. Hoy día no tenía la capacidad como de crear cosas nuevas, sino que más bien arreglar. O sea, se rompe el sillón de afuera y lo arreglo yo, ¿cachai? Y voy y compro la madera.
¿La gente te puede llamar?
Puede ser.
¿El comedor de tu casa? ¿Algún?
No, el comedor no lo quise hacer yo, pero sí hice un par de mesas de maderas nobles chilenas y quedó pero espectacular.
¿Y de ahí a la alcaldía? ¿Cómo se produce ese twist?
Hay una previa, porque yo salí de ser ministro. Me fui a trabajar a la universidad, estaba haciendo asesoría. Lo que había quedado con mi señora, llevamos más casi 20 años casados, fue decir, mira, vamos a darnos 4 años, digamos, en un espacio en el cual uno pueda bajar un poquito la intensidad, sobre todo por los niños, ya estaban un poco más grandes. Y a mí también me gusta ser ingeniero comercial y emprender, y mi señora tiene una pastelería, entonces era meterme un poco más en eso. En ayudarla, digamos, al desarrollo del negocio. Y seguir con el presidente Piñera cuando no almorzábamos una vez a la semana y hablábamos, no sé, otras 2 veces más, me mantenía todavía dentro de la política. Entonces era un espacio como relativamente cómodo. Y me pasó que en un evento con... En un verano, después de Año Nuevo, un evento como de colaboración del 3xI y otro que se llama Envis, ¿no? Un encuentro de vinculación social, estaba Evelyn Matei. Y Evelyn me dice, oye, quiero hablar contigo. Sí, obvio. Y me dice, oye, estoy pensando en no ir a la reelección. Ya, le digo yo. ¿Y tú has pensado en ser alcalde? Le dije, sí, yo lo he pensado y la respuesta es que no. Justamente porque venía de 6 años de ser parlamentario, 2 años de ser ministro. Y me dice, no, pero de Providencia. Ah, dije, no, esa otra oferta, digamos. Esa es otro animal completamente distinto. Y dije, ya, déjame pensarlo. Y en eso ocurre que muere el presidente Piñera. Y esa fue una reflexión que yo sé que puede sonar como mea entrecursi o no, pero hay ciertas personas que uno piensa que no se pueden morir, digamos. Sin embargo, sí se mueren. Y fue un alcachofazo grande como de, oye, uno no tiene la vida en las manos y por tanto... tenés que gastarte tu vida en lo que te gusta hacer.
Carpe diem, vivir el momento.
Y por tanto dije, ya, ok, listo. Esto fue como la señal que uno podría llegar a necesitar. Y dije, ya, vamos. Y después veo qué hago para adelante, digamos.
Mira, qué notable.
Y ha sido un... Providencia siempre estaba marcado en mi vida por distintas razones, digamos. Era la comuna desde mi abuelo, mi padre. Yo pasé el terremoto del 85 a pocas cuadras de acá, digamos. O sea, tengo muchas cosas que me marcaron de la comuna de Providencia. Trabajé acá, le pedí matrimonio a mi señora acá. O sea, muchas cosas que han sido históricamente aquí. Y es una comuna de escala metropolitana también, que lo hace súper entretenido en términos de la gestión de la calidad de vida, no solo para quienes residen acá, sino para todos los que pasan por acá.
Sí, dos millones de personas llegan al
dos
día.
2 millones de personas al día pasan por acá, sí. Que hace que sea un desafío de bien público gigantesco. Y ha sido una gran experiencia, de nuevo, de gran equipo. Yo me topé con una municipalidad, a diferencia de otros colegas, digamos, que estaba súper ordenada, que tenía muy buenas personas, trabajan directamente en la municipalidad en torno a 1.300 personas, otros 1.500 en salud y educación, o sea, son como 3.000, y yo entré con 6. Es decir, mi primer objetivo es mantener lo que viene y después dar nuestros énfasis en aquellas cosas que nosotros queríamos.
Ya, vamos a ir a una pausa porque me están retando y bien. Vamos a hablar de los énfasis de Providencia con Jaime Belolio, su alcalde.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Perú y Chile quedaron prácticamente igualados en exportaciones agrícolas durante el 2025, reflejando el fuerte crecimiento que ha registrado la industria agroexportadora en ambos países. Según cifras del sector, Perú alcanzó envíos por más de 10.700 millones de dólares, mientras que Chile llegó a cerca de 10.800 millones, manteniendo una diferencia mínima entre ambos mercados. El crecimiento peruano fue impulsado principalmente por productos como arándanos, uvas y paltas, mientras que Chile continúa destacando en cerezas, logística exportadora y desarrollo tecnológico. Expertos advierten que, de mantenerse esta tendencia, Perú podría superar a Chile, ojo, en los próximos años. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal en Radio Agricultura, junto a Ignacio Briones. Nos acompaña hoy día Jaime Belolio, alcalde de Providencia, ingeniero comercial, colocolino.
Por supuesto.
Esa es la parte menos buena, pero bueno, esa es la vida. Y como alcalde de Providencia, tú dijiste algo que es muy claro, ¿no? Providencia es como una especie como de comuna capital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal vez junto con la comuna de Santiago tiene la particularidad de que es una comuna de residencia, pero a la vez una comuna de tránsito súper importante, una población de paso de 2 millones de personas por día, y además tiene un montón de contrastes, ¿no? Es residencial, pero a la vez muy comercial. Hay muchas personas mayores, pero también hay muchos profesionales jóvenes que se han ido a instalar a la comuna. Es muy potente el tema de las áreas verdes, los espacios públicos, el emprendimiento, la innovación. ¿Qué es Providencia?
Los bienes, todo lo que es bienes públicos locales.
Así es.
Para que lo conectemos pues con las contribuciones, a propósito de tus declaraciones.
Oye, Providencia es un lugar de encuentro. O sea, y nuestra idea es que la diversidad que se produce en la comuna significa un efecto hacia adentro, pero también que las personas cuando pasen para acá se lleven algo de Providencia a sus respectivos barrios, a sus respectivas comunas. Y tiene estas particularidades, ¿no? Viven 150.000 personas, el 92% vive en edificios, tenemos poquitas casas, entonces nosotros no tenemos un problema de falta de densificación de la comuna. O sea, evidentemente es densamente poblada. Somos la comuna que tiene el mayor índice de envejecimiento de la región metropolitana. Hay un par de excepciones en algunas comunas rurales, que es 134,9. Es decir, hay 135 personas mayores de 65 por cada 100 menores de 15. Pero al mismo tiempo, casi el 40% de las personas que viven en Providencia viven solas. Y hay dos grupos, como decías tú, ¿no? Un grupo grande son profesionales jóvenes.
¿40%?
Sí, 38,9%, casi 40%. Y el otro grupo son personas mayores. Y ahí, de nuevo, uno podría dividirlo en tres, ¿no? Aquellos que decidieron vivir solos legítimamente, aquellos que se han quedado viudas o viudos, en su mayoría son personas viudas. Tengo más de 7.500 personas mayores de 80 años. Y esa, la mayor parte de 5.000 son mujeres. Y un tercer grupo que son personas que están, aun cuando tienen redes familiares, están en la práctica semi-abandonadas. Y para nosotros el antídoto contra la soledad es la comunidad. Entonces nos enfocamos muchísimo en generar esas redes. Tenemos 120 personas mayores de 100 años. O sea, somos una especie como de blue zone.
Debe ser probablemente una de las comunas...
Lejos, ¿no? Yo creo que...
¿Con mayores de 100 años?
Sí. Y es por una serie de estas particularidades, porque son personas profesionales, son personas que han vivido mucho tiempo acá. Entonces estamos muy enfocados en políticas contra la soledad. Eso es algo que a nosotros nos interesa mucho. Pero para responder tu pregunta, nosotros hicimos una vuelta larga en la campaña preguntándole a las personas no solo cuáles eran los problemas de la comuna, sino que qué es lo que les gustaba de la comuna. Tratamos de darlo vuelta. Le dijimos, mire, vamos a hablar de seguridad, que es un tema nacional. Pero primero hablemos de lo que le gusta, hablemos de cómo usted se imagina la comuna, y después hablemos de lo que le da miedo. Y ahí nos decían que rescataban la caminabilidad de la comuna, la cercanía de los servicios.
Sí, eso es notable.
El acceso a los parques, plaza, su historia, su patrimonio. Y a eso nosotros le pusimos un título, que es Vida Buena. Y era un juego de palabras, porque la buena vida es algo corto, ¿eh? Es algo que te puede ir un carrete, un buen copete, digamos, una vacación, listo, y se acabó. Esa fue la buena vida. Pero la vida buena tiene más que ver como con la virtud de los antiguos filósofos.
Es como aristotélico.
Sí, es la lógica de las virtudes aristotélicas, si se piensa así, que es más larga, ¿no? Y por tanto necesita...
Que más la plenitud, más que el goce corto.
Exacto. Y por tanto necesitas estar disponible a colaborar con el tipo que está al lado tuyo, porque te imagináis que estáis conviviendo juntos. Entonces quieres mantener estas cosas que son buenas, que son compartibles además. Entonces yo diría que eso es parte de Providencia. Tiene muy buen acceso a la cultura. Nosotros estamos convencidos de que la mejor forma en que las personas están más seguras no es solamente aumentando la seguridad propia del 1414 en Providencia con las cámaras, que lo hemos hecho, sino que ocupando el espacio público.
Oye, pero todas las cosas que tú describes, y quienes conocemos Providencia, además damos fe de aquello, se basa en una calidad de vida anclada en una serie de bienes públicos locales de excelencia, las áreas verdes, las actividades culturales,
la conectividad,
bueno, el tema del Club Providencia para el deporte, en fin. Y eso cuesta plata. Entonces, vayamos metiéndonos a la coyuntura, a la discusión coyuntural. Providencia forma parte de esas cuatro comunas que son donantes netos a todas las otras a través de sus contribuciones, porque es una de las comunas de mayores ingresos. Uh-huh. ¿Cuál es el presupuesto que tú tienes? ¿Cuánto te pega, si es que te pega, la propuesta del gobierno, digamos, en el Congreso, de eliminar las contribuciones para los adultos mayores, independiente de su nivel de ingreso y el valor de su casa, dado que tu comuna es una comuna, como explicaste, de alta proporción de gente mayor y de casas más bien caras? ¿Y cómo se compatibiliza eso con tu posibilidad real de financiar y bienes públicos locales, y me imagino también otras cosas como la educación, la seguridad, etcétera?
Oye, efectivamente nosotros prestamos estos bienes públicos, que no son, como la definición del bien público, únicamente para sus residentes, sino que son para todos. O sea, yo no le puedo decir a alguien que una vereda es para unos y otra vereda para no. Todas las veredas son para todos los que vienen, y por tanto la inversión en la mantención de la vereda, las calles, las áreas verdes, el retiro de la basura, la limpieza de las mismas, la seguridad, la iluminación, son para todos. Entonces nosotros invertimos en toda la región en la práctica. Eso se ve muy notablemente en educación. El 80% de nuestros estudiantes no viven en Providencia. Y en la media es el 8% quienes viven en Providencia. O sea, al revés, el 92% quienes vienen de toda la región metropolitana. En salud, de hecho, nuestros tres consultorios, hay un 30%, que son más de 20.000 personas, que atendemos que no viven acá, trabajan acá. Y por tanto lo ocupan como este hub, digamos, de, claro, de trabajo.
Pasan más tiempo en la comuna que en su propia comuna
de
residencia.
Y con justa razón, entonces vienen y se atienden acá. Y nosotros nos encantamos. Pero efectivamente eso cuesta plata. Entonces yo he tratado de poner esto en dos niveles. Primero, yo conozco personas en Providencia que necesitan el beneficio de una disminución o exención de sus contribuciones a bienes raíces. En el mismo sentido que lo hizo el presidente Piñera en el pasado. Hay 7.000 personas en Providencia que ya están exentas de pago de contribuciones por el beneficio del presidente Piñera. Sin embargo, hay algunos que quedaron fuera de eso porque el avalúo fiscal de su departamento subió sin ninguna razón aparente, digamos, ¿no? No es que hayan cambiado su condición de vida. Viven hace 30 años en el mismo departamento, pero se construyó una estación de metro o al lado se hizo un edificio nuevo y eso aumentó el avalúo de su propio departamento y entonces están apretados. Y yo no quisiera que las personas mayores tuvieran que salir de la comuna para seguir teniendo una buena calidad de vida.
Nadie, en realidad.
Entonces yo creo que es justo que para esas personas, de una manera focalizada, nosotros podamos ayudarla. Sin embargo, creo que las contribuciones son una especie de gasto común de la ciudad. Así como dentro de un edificio, alguien tiene que pagar por lo que pasa, por el aseo de los pasillos, las luces de los pasillos, la mantención de los jardines del el edificio, quién saca la basura, la seguridad. Aquí es exactamente lo mismo. Hay un gasto común de la ciudad, un derecho de ciudad, como se llama en otras partes del mundo. Y como es un derecho de ciudad, tenemos que ayudar a aquellos que no pueden pagarla. Providencia genera 285 mil millones de pesos.
¿Por contribuciones?
Son 100 mil en contribuciones, okay. Y los otros 185 mil patentes comerciales, permiso de circulación, derechos de aseo, y etcétera.
Eso ustedes suma, del Fondo Común Municipal no reciben nada.
Sí, entonces, eso es lo que te iba a decir. De esos 285 mil, yo le paso 135 mil. Al Fondo Común, el 47%
de mi... 150 mil.
Y me quedo con 150. O sea, le paso el 47% de mi presupuesto entero al Fondo Común Municipal. Bien. Es razonable que las comunas como Providencia...
Pero hay una cosa, me salte un paso, porque dijiste, recibo 100 mil de contribuciones.
Sí, pero que me pasan a mi contabilidad solo 35 mil.
Ok.
Claro, pasa que tendría que hacerte la diferencia. Se genera en Providencia esto, ¿no? Pero...
Pero de los 285, 150 te quedan para ti y el resto se va...
Unas me duelen más porque tengo que hacer un cheque por 70 mil. Porque son ingresos que se generan por las patentes comerciales. Hay solo cuatro comunas en Chile que pagamos el 65% de nuestras patentes comerciales al Fondo Común Municipal, que es Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes. Entonces uno dice, ¿por qué? No, como que me faltan comunas.
¿Y Barnechea?
No, porque esta es una ley súper antigua. Barnechea ni siquiera existía.
No era lo que es hoy día.
No, pues la ley partió el año 79, después se arregló el 95. No era lo mismo.
Claro, Barnechea era un pueblo en esa época.
Entonces, entregáis un montón de plata.
Entrego una chorrera de plata para allá y el efecto de la disminución de las contribuciones sin ningún foco ni nada significa para Providencia, en nuestros cálculos, una disminución de recaudación de 18 mil millones de pesos. 12.000 de los cuales iban al Fondo Común, y hasta ahora el Ministerio no ha dicho eso se va a compensar, y 6.000 menos para nosotros.
Y eso no se va a compensar.
6.000 en términos de magnitud es el 80% de lo que invierto en educación, es el 80% de lo que invierto en seguridad, es una y media veces lo que invierto en salud. O sea, es un cerro de plata para Provincia.
Yo creo que lo que se va a compensar, al menos como está la ley hoy día, es anualmente en el presupuesto. Por lo tanto, no hay ninguna certeza, digamos, de que así sea.
Estuvimos esta semana, digamos, con el ministro de Hacienda, que dijo que iba a arreglar esa redacción de forma que quedara de manera permanente como el aporte que hoy día hace el Estado.
Entonces, el Ministerio de Hacienda con esto le resolvió el problema al grueso de los municipios, porque compensa el Fondo Común, pero a Providencia, Vitacura, Las Condes y Santiago...
A los donantes netos.
Se lo echó al bolsillo.
Y Viña del Mar, y Concepción, y Antofagasta. Yeah. O sea, suma de otros que no solamente son de acá. Entonces, lo que nos dijo el ministro en esa reunión fue decir, hay 12 municipios en los cuales tenemos una conversación abierta. Y particularmente por un dato que yo le di, que me di cuenta que no sabía. Le dije, mira, el Fondo Común Municipal tiene un factor que se llama población flotante. Es decir, que es un mayor valor, mayor aporte desde el Fondo Común a algunos municipios que tienen alta población flotante. Pero cuando se hizo la ley, estaba pensado más bien en población turística. Entonces era para, no sé, como el Tabo, Las Cruces. ¿Ya? Que eran comunas que recibían mucha población durante los fines de semana
y tenía que prestar más servicio en esa época.
Exacto, y tenía que sacar más la basura. Entonces, esas comunas tenían este premio. Pero traído el 2026, eso hace que la comuna de Coquimbo tenga este premio por población flotante, pero La Serena no. y es porque solo se entregan a aquellas comunas que tienen más predios exentos que la media del país. En fácil, aquellos que tienen más sitios rurales. Entonces, Valparaíso tiene el premio por eso flotante, pero Viña no. Entonces, bueno, igualmente Santiago y Providencia no lo tienen. Entonces, ahí hay un punto que tiene que ser distinto. Y lo que nosotros le dijimos, mira, ministro, hagamos lo siguiente. En vez de que yo pase el 65% de mis ingresos en contribuciones y en patentes comerciales, deje que yo pase el 60%. Así usted no me tiene que compensar a mí. Te compensa el Fondo Común. Pero yo necesito invertir más dinero en las veredas, en las calles, en estos bienes públicos que no solo son para quienes residen en la comuna, sino que es para toda la región metropolitana.
Oye, pero déjame una etapa previa y volver al diagnóstico que tú hiciste, que yo creo que todos lo compartimos, esta idea de que alguien, porque le sube el valor de su propiedad, pero no le suben su ingreso a la par, se encuentra con un problema de liquidez, y si no puede pagar las contribuciones ad extremis, se tiene que ir de su casa. Eso es inaceptable, ¿no es cierto?
Sí.
Y así, ese es el diagnóstico que está en la ley. Pero yo nunca he entendido por qué, dado ese diagnóstico, la solución tiene que ser vender el sofá de Donoto. Que decir, porque tengo este problema de liquidez, te voy a cortar todo pago de contribución independiente del valor de tu casa e independiente del nivel de tu ingreso. La solución debería ser ir al problema en su origen, que es el problema de liquidez. Y hay fórmulas súper razonables para esos efectos. Por ejemplo, decir, oiga, ningún chileno, no solo los mayores de edad, puede pagar en contribuciones más que el 2% de su ingreso, por ejemplo. 2% de su sueldo. Si con el 2% de su sueldo no alcanza a cubrir la contribución, no la paga, y ese saldo queda cuando la casa se venda. Resolviste el problema de liquidez. Si alguien tiene ingreso cero, paga cero, y el saldo no pagado es cuando la casa se venda, que es donde por definición no hay problema de liquidez. Y tiene la bondad de que eso no solo ayuda a los mayores de edad, sino que, por ejemplo, alguien desempleado transitoriamente, porque va a tener que irse de su casa porque no tiene plata para las contribuciones, ¿te fijas? Me parece que eso es más justo, es más sano, resuelve el problema en su origen, no te genera a ti una merma o los alcaldes una merma, y no choca tampoco con, se ha dicho poco, creo yo, en este debate, con una idea que nosotros en la derecha defendemos mucho, los liberales también, ¿no? Que es la subsidiariedad. O sea, si a ti tú pierdes autonomía en tu financiamiento para tus bienes públicos locales, y vas a tener que ir a golpearle todos los años al Ministerio de Hacienda, papá Estado, páseme la plata, pierdes autonomía, y cuando pierdes autonomía pierdes capacidad de gestión de esos bienes públicos locales, pierde subsidiariedad. Y yo no entiendo cómo desde un gobierno de derecha se está centralizando el poder en el Estado central y disminuyendo la subsidiariedad que uno defiende.
No, yo comparto plenamente contigo. Yo creo que hay otras fórmulas de lo que han hecho en esta situación en otros países. Entonces, por ejemplo, un caso bien notable fue el de California, en donde hace muchos años atrás empezaron a ir las personas de Hollywood a vivir a las playas cercanas. Entonces, literalmente construían una mansión de $1,000,000 al lado de la casa de un pescador. Entonces, la contribución, entre comillas, para la casa de un millón estaba bien, pero para el de al lado no. Po.
Claro, pero de al lado no nos olvidemos que el que suba de valor su casa, en principio es una buena riqueza.
Es súper bueno.
Aumentó la riqueza, lo que hace que tiene un problema de flujo para poder pagar la contribución.
Entonces, lo que se hacía es que se fijó el que pagaba un porcentaje fijo, que crecía en el equivalente a nuestro UF, digamos, un X%, y solo se actualiza cuando se vende, que es cuando se genera la plusvalía. Exacto. De verdad. Sí. Ese mismo nos sirve para de aquí en adelante. Entonces, lo que se abrió también en la conversa que tuvimos con el ministro de Hacienda y habían otros alcaldes y alcaldesas, es que tenemos que conversar cómo se financian los municipios en un... probablemente en otra ley, ¿no? Pero cómo se hace de verdad esto, porque hoy día estamos muy concentrados en financiar ciertos bienes públicos y la manera en que se ve la ciudad tiene que ser potenciando a los alcaldes y no lo contrario, o sea, a los gobiernos locales. Entonces, ahí hay un debate en la línea de lo que dices tú que es clave, o sea, es apuntar a esta emergencia que tienen muchas personas de manera real, pero lo contrario, hay una cuestión bien injusta, porque una persona por el hecho de tener 65, si vive en una casa de $3,000,000, no paga contribuciones, pero alguien de 63 que tiene pocos recursos, sí.
Claro, además.
No, es ilógico, ¿no? Entonces tú dices, mira, hay un gasto común de la ciudad, paguemos el derecho de la ciudad, definámoslo bien, ¿cómo se hace eso? Va a ser una discusión más larga. Pero no pueden ser que paguen la cuenta los municipios que entregamos estos bienes a escala metropolitana.
Oye, nos pilló la hora.
Qué largo,
el alcalde debe partir, lamentablemente. Lo vamos a dejar invitado para otra ocasión.
Encantado.
Y nada, yo creo que el punto es bien de fondo y espero que el ministro de Hacienda abra la puerta para una discusión también más de fondo. ¿No? Esta es una discusión hace mucho tiempo, se ha intentado dar y la urgencia siempre mata lo importante.
Oye, solo un titular antes que se nos vaya. Si, no, si le complica o no le complica, digamos. Este cambio a la ley de ordenanza, la ordenanza municipal, que aumenta la densidad, básicamente.
La amenaza general de urbanismo y
control. Claro, que tiene un sentido en habilitas tierra, terreno, suelo, espacio para mayor construcción y por lo tanto abaratar el precio de la vivienda. Pero me imagino que también hay que verlo con cuidado porque donde aumenta la densidad también tienes que construir infraestructura y bienes públicos alrededor. Pues, volvemos a toparnos con el tema.
En 15 segundos, pero
tal cual. Mira, yo creo que esto es lo mismo que acabamos de mencionar antes. Me parece que tal como está presentada es una política antisubsidiaria. O sea, los municipios sabemos en qué parte se puede aumentar la densidad y en cuáles no. Entonces, en el caso de Providencia, que es una comuna súper consolidada, los ejes de Providencia y Nueva Providencia obviamente que tienen la capacidad, la infraestructura, el metro y otro para que pueda aumentar la densidad. Nuestra comuna necesita más personas jóvenes. Y yo quiero que vengan más personas jóvenes. Hoy día, por nuestras reglas, el departamento promedio que se puede construir acá es de 80 metros cuadrados. Esto quiere decir que hay algunos para familias de 100 y otros de 50. Como es de 80 metros cuadrados, vale en torno a 10.000 UF. Y eso es mucha plata. No permite que familias jóvenes puedan venir acá.
Entonces, el 2% mayor valor de las casas en Chile.
Entonces yo quiero bajarlo. Y quiero bajarlo en torno a 50 metros cuadrados. Para que cueste en torno a 5.000 UF. Sin embargo, no es en todas partes, porque hay algunas calles nuestras que no tienen la capacidad para recibir mucha mayor densidad. Entonces, Providencia no es que no sea denso, o sea, está lleno de edificios por todas partes. Sin embargo, podrían haber más personas. Y una cosa que se podría hacer es la reconversión de oficinas a vivienda. Y aquí hay ejes, digamos, en donde eso ocurre sin que se produzca ningún problema, digamos, de los servicios alrededor. Lo que no parece razonable es que te digan que la densidad tenés que cambiarla de 4 a 1. Eso es a nosotros, bajaría de 80 metros cuadrados promedio a 20 metros cuadrados promedio. Entonces, claro. ¿Cuál es la solución viable para hacer un edificio de 20 metros cuadrados promedio? Puros Airbnb. Y el problema del Airbnb es que te genera un problema de inseguridad en el entorno.
Y tenés que ampliar calles, que no tenés espacio para ampliarla, porque eso ya está casi está hecho.
Es un hotel. Y como es un hotel, tiene otra consideración.
No son nuevos vecinos de la comuna, son pasajeros, más bien.
Exacto. Yo no quiero que esta sea una comuna de paso, sino que también es una comuna de residencia, que es justamente el valor que ha tenido durante los 100 años, en donde el plan regulador de Providencia ha sido más bien copiado en otras comunas. Entonces, yo comparto plenamente el objetivo de la norma, es decir, traigamos más personas a los ejes de transporte donde tenemos metro, donde hay bien público que se invirtió allá. Yo quiero tener más personas
en pero no a rajatabla.
Entonces, ¿quién sabe dónde sí, dónde no? Bueno, los municipios.
Ya, tenemos que ir a un corte. Jaime Belolio, alcalde de Providencia.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Alcalde.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, por la señal de cable, en Spotify, en todas nuestras plataformas, junto a Ignacio Briones. Y nada, pues yo creo que es un buen momento para recapitular el debate de la ley de reconstrucción, esta reforma que está impulsando el gobierno, el ministro de Hacienda. Se inicia ahora el trámite, a contar de la próxima semana, en el Senado, donde hasta cierto punto no es que se resetee la discusión, pero se vuelve a discutir el proyecto probablemente en su integridad, porque el Senado en eso tiene una historia, ¿no? Y revisa los temas bien a fondo y cumple un rol siempre en estas grandes discusiones. Y la pregunta, Ignacio, no sé cómo lo has visto tú, ¿cómo ha ido madurando esta discusión después de la aprobación de la Cámara de Diputados? ¿Cuánto se va a tocar el proyecto? En la semana hubo mucho debate respecto a cuánto el se iba a volver a discutir, cuánto no. Hay una cierta presión por tocar ciertos temas. Y pareciera que no está tan cerrado, ¿no?, la discusión o el debate que se reinicia ahora.
O sea, yo pienso que el elemento nuevo y crítico, o sea, nuevo para la opinión pública, no nuevo para quienes estamos tan metidos en esto, es lo que conocimos en el informe de finanzas públicas, el polémico informe de finanzas públicas con el tema de la deuda, ¿no es cierto?, y el llamado a una acusación constitucional contra el exministro Grau.
Ahora, explico un poco qué es lo que es el informe de finanzas públicas.
El informe de finanzas públicas es el informe que publica trimestralmente la Dirección de Presupuestos, que es bien fundamental porque ahí están todas las proyecciones, las mejores estimaciones que tiene el gobierno, la Dirección de Presupuestos, respecto a los números fiscales, ingresos, gastos, déficit efectivo, corriente y también el nivel de endeudamiento, de corto y de mediano plazo. Y este era un informe muy esperado, el primero de este gobierno, había sido postergado dos veces, un hecho bastante inédito y que ha sido criticado. Yo mismo lo critiqué de alguna forma, en la tercera, en su editorial también, porque esta es una información muy esperada por el mercado, ¿ah? No, le cuesta imaginar, por ejemplo, que otro informe tan esperado como el mercado, como el informe de política monetaria del Banco Central, una vez que se anuncie una fecha que se corra dos veces, ¿no?
Eso, claro.
Ya, pero en fin, pero ¿cuál es el mensaje central más allá de la polémica de la deuda, que creo que no vamos a tener tiempo para abordarla? El mensaje central de este informe de finanzas públicas es que los números fiscales para este año y los que siguen
son mucho peores.
Son mucho peores que los que el propio gobierno había manifestado. Lo ilustro de esta forma. El gobierno siempre dijo, nosotros vamos a llegar al equilibrio fiscal estructural al final de nuestro mandato. Lo que muestran los propios números del gobierno es que la proyección al final del mandato es un déficit estructural de 1,8%, o sea, del PIB. Son dos puntos más, eso es una diferencia gigantesca. Y el déficit para este año, el estructural, que es el que yo siempre me fijo, es de 3,7%, igual al que dejó Grau. Entonces, eso te muestra que además el gobierno, que ha hecho unos esfuerzos grandes y pagado costos fuertes por hacer ajustes de gasto, y yo los saludo, los felicito, porque es lo que hay que hacer, y es impopular, con todos esos esfuerzos no están alcanzando para arreglar el déficit. O sea, para que se entienda bien, los números para este año era, si se iba a gastar 100 en el presupuesto en 2026, el gobierno dijo, voy a hacer un recorte de 4, voy a llevarlo de 100 a 96, 4% básicamente. ¿Qué es lo que muestra la proyección? Es que allí donde decía 100, no solo no voy a estar en 96, sino que voy a estar en 102. Hoy día, con la mejor información disponible. Y con todo el esfuerzo de recorte que ha hecho. Entonces esto es lo que te revela que el gasto está súper porfiado. Algunos lo dijimos muchas veces, que es fácil decir que lo voy a bajar en órdenes de magnitud increíble, es difícil hacerlo en la práctica, y es lo que está viendo el gobierno. Aunque yo insisto, saludo el esfuerzo grande que han hecho. Pero el esfuerzo sirve solamente para contener, y la realidad es que los números para los años que siguen se ven muy malos, la trayectoria es mala. Y esto naturalmente tiene incidencia en la discusión del proyecto. Volviendo al punto, perdona que me haya alargado, porque el proyecto, siendo en sus medidas pro crecimiento fundamental, yo lo aplaudo, lo saludo, lo apoyo, tanto en las rebajas tributarias como en las medidas de permiso, tiene un punto débil, que es el que ha alertado el CFE, el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario, el CEP, Horizontal, yo también, digamos, con todo lo que eso valga, de que esa cosa buena tiene un riesgo fiscal asociado, porque el proyecto es deficitario fiscalmente de aquí al menos hasta el 2031 bajo cualquier escenario.
Y dado eso, de que el informe de finanzas públicas te mostró un escenario fiscal mucho peor, de mayor deuda, de mayor debilidad fiscal, ¿obliga hasta cierto punto, o no hasta cierto punto, obliga esto al gobierno a repensar algunas medidas, postergarlas, hacerlas más graduales, dado el mayor deterioro que hay de las finanzas públicas?
Yo creo que obliga a una reflexión, no sé lo que el gobierno vaya a hacer. A mí no me gusta la opción de graduar.
Pero el informe fiscal del proyecto, que mostraba un impacto en las medidas de mayores ingresos y mayores gastos, ¿no? Sí. Ya quedó upside, ¿no? O sea, quedó obsoleto.
O sea, los números que conocimos son sin los impactos financieros del proyecto, que sabemos a ciencia cierta por su informe financiero, que empeora la situación fiscal, incluso un escenario en que le asigno harto peso al crecimiento de corto plazo, incluso así la empeora en los próximos 5 años. Cuando tú partes de un nivel ya más empeorado y una trayectoria más exigente, yo creo que esa es una apuesta riesgosa. Yo creo que ese es el
mensaje. Más riesgosa que antes, digamos.
Antes era riesgosa, ahora es más riesgosa todavía, y por lo tanto tú tienes que mitigar esos riesgos. Espero que ese sea el centro de la discusión. Por cierto, que lo podrían aprobar sin mitigar nada, es decir, oye, echémosle para adelante y después vemos. A mí me parecería que eso no sería responsable.
Ya, ya te obliga o bien dejar de lado algunas medidas o tener nuevas fuentes de financiamiento.
Exactamente, exactamente. Y a mí la gradualidad no me gusta tanto, porque al final uno quiere que las medidas impacten lo más rápido posible. Lógico. Entonces, prefiero tener las medidas de rebaja tributaria lo más rápido posible y compensarlo también de forma tal de darle una garantía a los inversionistas que esta medida es sostenible fiscalmente en el tiempo y por lo tanto que no va a ser revertida al corto andar el día de mañana porque nos quedamos sin plata. Si es que la inversionista percibe que ese es un riesgo, bueno, no tiene ningún efecto reactivo.
Ahora, hay medidas bien a la mano. Por ejemplo, el crédito, el subsidio a la contratación, que es súper caro.
Sí.
Que no tiene tanto respaldo, hay más dudas sobre
es
su
verdad,
impacto.
Es verdad, pero ese cuesta 0,4 puntos del producto. Más
harto.
O menos. Es harto. Pero si incluso tú lo bajaras a la mitad, el proyecto sigue siendo deficitario.
No, pero si tú dejas de lado eso y te queda, porque el corazón de la reforma, ¿cuál es? Bajar los impuestos, invariabilidad tributaria o reintegración. Ese es el corazón desde el punto de vista del crecimiento.
Mira, lo que cuesta plata acá, neta, es la baja de impuestos, el crédito tributario, son medidas tributarias, las contribuciones, que hablábamos recién, cuesta plata, hay que compensarla. Esas son las medidas que esencialmente son permanentes y cuestan plata. Entonces, yo lo que digo es, blindemos fiscalmente el proyecto, porque Chile ya no puede seguir jugando con la credibilidad fiscal. Hemos ido perdiendo el anclaje. La responsabilidad fiscal no es de izquierda a derecha, es responsabilidad con Chile, punto. Y no puede ser que la responsabilidad fiscal parece que nos importa solo cuando estamos en la oposición.
Claro.
Hoy día la izquierda se pega en el pecho, rasga vestidura hablando de responsabilidad, después de que un largo tiempo les dio lo mismo, pero nosotros no podemos hacer lo propio. Acá hay que ser responsable todo el tiempo. Porque es la forma de darle sostenibilidad a las finanzas públicas, al gasto público en el tiempo, y que no nos suba la prima de riesgo, el costo de endeudamiento de la economía, no sigamos, ¿no es cierto?, divergiendo en una senda fiscal que solo aumenta la deuda. Creo que eso tiene que parar y no hay dos lecturas sobre eso. Entonces, creo que el llamado es ser responsable, pero veremos. O sea, está tan extraña la política, en la Cámara de Diputados prácticamente no hubo discusión. Pasó.
En el Senado pareciera que haber un poquito más.
Y en el Senado esperaría yo, apelando a la tradición, que esa discusión para un proyecto que, insisto, es valioso, importante, sí, en su medida de progresimiento, ojalá lo robustezcamos en lo fiscal, y ojalá también sea una oportunidad, Gonzalo, para hacer más ambiciosas las medidas de progresimiento. O sea, todo lo que está en el proyecto, progresimiento, ticket, aplauso. Pero podrían haber más cosas. En materia de permisos se podría hacer mucho más ambicioso. ¿Dónde está la ley Lafkenche metida ahí? ¿Ya? ¿Dónde hay otros cambios en la ley medioambiental que son esperadas y necesarias? ¿Dónde podemos tener una discusión marco respecto a otras reformas que no están en este proyecto de ley, pero que son necesarias para crecimiento, que podríamos abordar mañana? Reforma al empleo público, lo hemos dicho tantas veces, reforma al mercado laboral, donde tenemos un mega problema. Entonces yo siento que hay una oportunidad de, en vez de seguir en la pelea, en la reyeta, en la corta, de sacar este proyecto rápido, que hay que sacarlo rápido, pero bien, tener también la oportunidad de una mirada un poquito más larga que nos lleve a otras medidas que son necesarias y con ambición para que nuestro país vuelva a crecer.
A contar de la semana que viene ya sabremos cómo viene la mano, porque se retoma la discusión en el Senado.
Así nomás.
Ya, nos tenemos que ir.
Chao, chao.
Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Antonia Galilea.